Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 213 y una invitadaza. Así que nos costó trabajo traerla aquí a su casa, pero nos pusimos, ya, lo que más vale, ya ni vale la pena comentarlo. Lo que vale la pena comentar es que está con nosotros. Híjole, la maestra Gaby Pellón, que está con nosotros, que ahora, bueno, no, no, experta en todos estos temas que me fascina, todos estos temas patrimoniales. Hoy, por supuesto, un referente en todos estos temas de protección patrimonial. Y bueno, pues está en la práctica de gestión, por supuesto, de Patrimonial de Galicia, una firma con mucho prestigio. Y ella es un referente de eso, es el brazo de la gestión patrimonial, por supuesto, maestría, todo tiene. Y además, bueno, tiene toda la experiencia con estos temas, no solo a nivel nacional, sino internacional. Bueno, pudiéramos hablar, créanme, mucho tiempo, pero la verdad es que, pues, ay, no necesita grandes presentaciones. Lo que sí, la verdad es que yo sí voy a aprovechar para tomar clase, para tomar nota, para escucharla. Siempre es un agasajo, siempre es un privilegio. Y hoy es de esos días que dicen, ay, híjole, hoy tenemos un buen conversando con Orfe. Y la verdad es que me siento muy honrado, muy agradecido de que haya aceptado muy amablemente, muy gentilmente, como es ella. Y bueno, qué mejor de hablar de temas patrimoniales que un referente en todos estos temas que la maestra y querida amiga de todos nosotros, Gaby Pellón, que está aquí con nosotros para que nos hable de lo que ella quiera, es su casa, pero me parece que a ella más, que igual que a mí o más, le apasionan todos estos temas porque ha dedicado gran parte de su vida profesional a todo este tema de consultoría, de asesoría, de gestión patrimonial, de incremento, de protección, de transmisión, en todo esto. Así que, Gaby, gracias por estar aquí en tu casa, por darnos, por regalarnos este momento que va a quedar ahora sí que para todos nosotros, por haber atendido esta invitación que te hicimos para que estemos aquí juntos, reunidos. Gracias, no tengo cómo agradecerte más que gracias a la comunidad Orfe que nos regalas estos momentos. A ver, platícanos, me encantó aparte el título, ordenada. A ver, ¿cómo la ordenamos? ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo de alguna manera la planeamos? ¿Cómo protegemos? ¿Cómo iniciamos? Como que esas dudas, decir, ¿cuál sería el punto de partida? Ya sé que no hay punto de llegada, porque ni siquiera el fallecimiento, pero ¿cuál sería el punto de partida como para iniciar una planeación patrimonial? Gracias, la maestra Gaby Pellón está aquí con nosotros en Conversando con Orfe. Gracias, Gaby, te escuchamos.
Gracias, Carlos. Gracias a todos por su tiempo, su atención. Para mí es un honor estar aquí. Con esta bienvenida ya me puse nerviosa. Pero bueno, vamos a tratar de en una hora poderles dejar algo valioso en la mente para, si es necesario hacer segunda parte, la hacemos con todo gusto. A ver, esta pregunta de cómo empezar es una pregunta recurrente en cualquier persona que tiene la inquietud, al menos que sabe que tiene que ordenar o hacer algo con su patrimonio, pensando en siguientes generaciones. Tener un patrimonio del tamaño que sea es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque dejar cuestiones pendientes para siguientes generaciones, pensando en yo ya los eduqué, ellos ya se organizarán, o pensando en que yo ya no voy a estar a ver qué sucede, pues es una parte irresponsable que puede causar problemas, desde luego, emocionales y personales, pero sobre todo la lapidar el patrimonio, ¿no? Que aquí, digo, la parte emocional es muy relevante, pero lo que más nos interesa o lo que más asesoramos es en cómo proteger que no se pulverice el patrimonio, no se pierda patrimonio, se proteja, etcétera. Entonces, contestando tu pregunta, ¿Cuál es la primera parte? Pues es tener un patrimonio. ¿De qué tamaño? Es la primera pregunta es, pero mi patrimonio no es suficientemente grande como para hacer algo. Es que yo digo que el patrimonio es tan grande porque es el único que tenemos, ¿no? Cada quien tiene su patrimonio, sea millonario o no. Pues lo quieres proteger y quieres, cuando estás pensando en que sea para siguientes generaciones, ya sea dinero, ya sean acciones de una sociedad familiar, ya sean inmuebles, pues la realidad es que vale la pena pensar en qué pasaría si el patriarca, matriarca o el titular del patrimonio ya no existe, ¿no? O se quiere desprender del patrimonio anticipadamente, ahorita hablamos de eso. Esto de la prevención patrimonial, Carlos, se puso, sí, siempre ha existido esta necesidad o esta preocupación, pero se puso muy de moda a raíz de que empezó la administración pasada. No sé si se acuerdan o si lo vivieron, que había mucho nerviosismo entre las personas, los mexicanos, los bancos, etcétera, de qué iba a suceder, si esto se iba a convertir en Venezuela, no se iba a convertir en Venezuela, etcétera. Y como vimos, México no se convirtió en Venezuela. Creo que ahorita estamos más tranquilos, digamos, con el riesgo país. Sin embargo, sí puso a las personas a pensar en qué haría yo si tuviera, o cómo protejo mi patrimonio, cómo lo invierto mejor, lo debo tener en México o en el extranjero, tengo una parte de México en el extranjero, hay patrimonio que no puedo sacar de México porque consiste en acciones o en inmuebles. Todas esas preguntas surgieron y me parece que nosotros, al menos aquí en el despacho, fue orgánico que muchos de los clientes se plantearan estas preguntas. Y hubo necesidad de empezar a darles respuesta o guía, y de ahí, bueno, pues saltar no solamente a la parte fiscal, sino también a la parte patrimonial familiar, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Pues en cualquier momento es una buena idea. Ahorita es un momento especialmente relevante para efectos de los mexicanos. ¿Por qué? Porque en México no existe un impuesto a las donaciones y herencias. ¿Cuándo existirá? No lo sabemos. Llevamos pues a lo mejor 15 o 20 años esperando a que venga este impuesto. Ha habido varios conatos de amenaza. No se acordarán, en el 2016 hubo incluso una presentación, una iniciativa presentada en el Congreso. Nunca se discutió en tribuna, pero sí se presentó. De pronto, en el presupuesto de ingresos, o perdón, en la ley de ingresos, vemos que hay una parte, un renglón a recaudación por donaciones, impuesto a donaciones y herencias. No lo tenemos hoy en vigor. Y yo siempre digo, no lo tenemos hoy y creemos que durante 2025 no lo vamos a tener. Entonces, 2025 es un momento ideal para empezar a hacer cierta planeación o sucesiones anticipadas. Va a venir en 2026, no lo sabemos, nadie lo sabe. Quien piense que lo sabe, miente. Pero pues vale la pena hacerlo ahorita porque sabemos que 2025 no va a venir. Y así llevamos varios años, pero bueno, si yo fuera el Poder Legislativo, trataría de incorporar este impuesto la manera más expedita posible. ¿Por qué? Para evitar que se hagan planeaciones o que se hagan estructuras que pudieran tratar de evitar caer en la causación de este impuesto, ¿no? Eso es lo que yo haría, pero no sabemos. Como tenemos hoy, sin meterme en temas políticos ni mucho menos, pero como está estructurado hoy el Poder Legislativo, intuimos que puede ser bastante rápido en caso de querer aprobar una iniciativa de reforma que pudiera incorporar una ley de herencias, como en otros países, o incluso, que sería muy dramático, eliminar la fracción de la exención del artículo correspondiente del impuesto sobre la renta para efectos de la exención a personas físicas de donaciones y herencias. Entonces, bueno, ahí contesto tu primera pregunta. ¿Cuándo? Hoy. ¿Sobre qué patrimonio? Sobre el que se tenga, porque no hay, no, pues es el único que tenemos y hay que protegerlo. ¿Y cómo empezar? No sé si me estoy adelantando, pero interrúmpeme cuando quieras, Carlos. Pero ¿cómo empezar? Nosotros normalmente, por llevar una metodología, lo que hacemos es dividir el patrimonio en cuatro grandes rubros. Uno es el efectivo o inversiones en efectivo, equivalentes efectivo. El otro es, que ahí implica también acciones de emisoras, acciones de inversión. Un segundo rubro es acciones de empresas familiares. Un tercer rubro es inmuebles. Y un cuarto rubro que no es el común denominador de todas las familias o de todas las personas es bienes muebles, ya sea joyas, relojes, autos, que es difícil de encontrar patrimonios que consistan en esto, pero los hay, ¿no? ¿Por qué ponemos especial énfasis en las acciones de empresas familiares, digamos en el rubro 2? Porque si viniera este impuesto a las donaciones y herencias, a lo mejor se puede hacer movimientos relativamente rápidos con el patrimonio que está en inversiones, en efectivo o equivalentes efectivo. Quizá los inmuebles, muchos ya están siendo ahorita sujetos de usufructos o se pueden hacer donaciones relativamente rápidas, no tan rápidas. Ahorita les explico por qué. Pero tratándose de empresas familiares, no es, digo, todos sabemos quienes asesoramos empresas familiares, es difícil llevar a cabo ventas de acciones. A veces no es tan atractivo para el mercado comprar el 10% de una empresa familiar. Parece que es bastante complejo. Y tener que vender acciones para pagar un impuesto el día de mañana, pues se vuelve muy preocupante, ¿no? Si acuerdan si la tienen en mente, esta iniciativa de ley que se presentó en el 2016, que además, como dato curioso, el diputado que la presentó en ese momento es Máynez, ¿no? Quien fue candidato a la presidencia en estas elecciones que acaban de pasar. Él la presentó por Movimiento Ciudadano y era una ley que trataba de abarcar ciertas cuestiones en cuanto a sucesiones, trataba de reconocer ciertos costos fiscales, etcétera. Tenía un error garrafal que por suerte nunca se discutió y nunca se aprobó, pero uno de los errores era que tratándose de personas físicas, había, no sé si recuerdan, había rangos de tasas de impuesto para las personas físicas dependiendo del monto heredado, pero en ningún lugar decía que era un impuesto definitivo. Entonces, bueno, pues con la dinámica que se tiene para efectos del cálculo del impuesto anual de una persona física, pues parecería que al final todos terminarían grabados al 35%, ¿no? Supongo que ese tipo de cosas algún día cuando venga este impuesto tendrán que corregirse, pero bueno, imagínense, a lo que nos llevaba esta iniciativa era a un gravamen del 35%, aunque no era lo que pretendía, pero eso nos llevaba. Entonces, bueno, pues al final pagar este impuesto en caso de una herencia o una donación de un paquete accionario, pues habría que o sacar de la bolsa el dinero para pagar el impuesto o vender acciones, ¿no? Lo cual puede traer muchas consecuencias, tanto perder el control en una sociedad, si estamos hablando de empresas públicas, a lo mejor perder la exención de socio fundador y una serie de cuestiones con la dificultad que implicaría vender un paquete accionario de una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí empezamos, por ahí partimos, dividiendo el patrimonio y viendo cómo se puede organizar dependiendo cada uno de los rubros de un patrimonio.
¿Cuáles han sido las como los vehículos? Digo, sé que el testamento me parece que, si bien es cierto, es el vehículo. ¿Cuál ha sido los vehículos de protección patrimonial que has recomendado para no solo transitarlo, entregarlo, sino protegerlo?
A ver, es muy buena tu pregunta porque quienes somos abogados y nos dedicamos a la parte familiar patrimonial, sabemos que el testamento es el documento por excelencia que prevalece en caso de una sucesión. De eso no hay duda. Sin embargo, quienes también vemos la parte fiscal, sabemos que cualquier cosa que esté en el testamento, pues estará sujeto a las reglas que estén vigentes al momento del evento de la muerte y que opere el testamento. Entonces, hoy dejar un testamento perfectamente definido, sabemos que el día de mañana pues posiblemente existe un impuesto o las reglas del juego cambien cuando ocurra la muerte que cuando se realizó el testamento. También el testamento es un documento dinámico. ¿Por qué? Porque hoy puedo planear dejarle mi patrimonio a X y Y personas y el día de mañana o la familia crece o decrece, faltan personas que iban a ser beneficiarios, o el patrimonio crece o decrece. O sea, el testamento es un documento dinámico que hay que estar actualizando de vez en vez y que puede ir cambiando. Entonces, aunque es el documento idóneo que prevalece en el caso de una sucesión, no es el documento que más protección da a alguien que quiera. ¿Qué busca la gente? O sea, hablar de la muerte, Carlos, es muy complicado. A los seres humanos no nos gusta hablar de nuestra muerte, mucho menos de que las cosas estén en orden a pesar de que nosotros ya no estemos. Mucho menos cuando se trata de ser el patriarca o la matriarca. O sea, no me van a necesitar cuando ya no está todo ordenado. No, o sea, cuesta mucho trabajo y lo vemos y entre más cerca estamos de la edad lógica de la muerte, pues más nervio nos da esto, más queremos pensar que nadie quiere que nos muramos porque entonces el mundo se va a acabar, ¿no? Lo que tratamos nosotros de hacer con los clientes es decirle, al contrario, en la medida en la que más orden tengas y que no tengas que estarte preocupando por tu sucesión, pues más tranquilidad en los últimos años de vida o los últimos 20 años de vida o los que sean. Pero cuesta mucho trabajo hablar de esto. Entonces, una vez que alguien se decide hacerlo, lo primero es pensar, quisiera hoy 2020, febrero 2025, arreglar mi sucesión con la finalidad de no tener que estar revisando mi testamento, ya me cayó bien, ya me cayó mal, ahora ya no, dejarlo listo y poder quitarse ese pendiente o disfrutar o preocuparse por seguir trabajando o incrementar el patrimonio, cualquiera que sea la necesidad de una persona, ¿no? Con esto en mente, el testamento es indispensable, pero no es el medio idóneo para proteger un patrimonio o una sucesión. ¿Qué otros instrumentos hay? Y aquí es, digamos, que un abanico de posibilidades. ¿Cómo proteges de un impuesto o de un posible impuesto o de un posible evento futuro un patrimonio donándolo hoy día, ¿no? Yo le diría, oye, yo no vivo de mis dividendos, yo no quiero donar hoy mis acciones, tengo tres inmuebles de los que recibo rentas, no podría donarlos porque ese es mi patrimonio. Bueno, en el inter de donarlo hoy día en vida, a esperarnos al evento de muerte, que es el testamento, hay una serie de grises, digamos, en medio, que se pueden ir anticipando patrimonio, se pueden ir poniendo reglas al patrimonio, y eso lo hacemos a través de fideicomisos, que es una figura muy flexible que nos permite, no necesariamente barata, ¿no? O sea, que es digamos que el contrapeso, el fideicomiso, pues que cuesta y hay que estar pagando honorarios fiduciarios año con año, pero a veces hacemos estructuras a nivel estatutos de una sociedad, donaciones parciales o usufructos en inmuebles o fideicomisos para efectos de acciones, control de acciones, protección de minorías, control de voto, etcétera, pues sí, estatutos. En estatutos también podemos regular una serie de cosas. Ahorita hablamos de cada uno, si quieren. No, no sé si hasta aquí hay alguna
¿Cómo
pregunta.
te ha ido con los? Es que necesito preguntártelo por tu experiencia. Yo voy a aprovechar. Es que luego nos encontramos, a ver, ¿cómo ha sido tu experiencia con los protocolos de familia, con los que le llamamos o le llaman, le llamamos car que me los hemos encontrado, cartas magnas, protocolos de la familia, estatutos o de familia o reglas, porque luego muchas veces legalmente no son totalmente reconocidas, pero sí moralmente. Esa experiencia quiero preguntártela cuando la familia dice, estas son las reglas de la familia y la ley es la única que rige, que es la moral.
Pues mira, casi casi que ya te contestaste tú solo. Pero a ver, si hacemos un poquito de historia, ¿cómo surgen estos famosos protocolos de familia? Para quien no sepa lo que son los protocolos de familia, se tropicalizaron de España, empezaron los banqueros y exbanqueros españoles a prestar este servicio, lo cual es un servicio muy útil, muy caro, implica asesoría con la familia, varias reuniones y conversaciones con los patriarcas pero lo que hace un protocolo de familia es compilar la filosofía de la familia, lo cual es muy útil, es bueno saberlo porque incluso trae un poco de legado, ¿no? y de bagaje para las siguientes generaciones, lo que el abuelo pensó cuando creó la empresa y cómo le hubiera gustado al abuelo que continuara creciendo el negocio, etcétera. Pero desde un punto de vista jurídico, el protocolo de familia tiene cero, no lo quiero decir en inglés, no tiene ninguna obligación más que la moral. ¿Por qué? Porque si yo conozco el protocolo de familia, un ejemplo de regla de un protocolo de familia es, ningún miembro de la familia puede tener un puesto directivo en la empresa si no tiene una maestría en una universidad en Estados Unidos o en el extranjero. Yo resulta que ya vamos en tercera generación y tenemos un sobrino que es una bala para las finanzas y lo queremos de CFO y no tiene maestría, pues rompo el protocolo y a ver, y habrá quien, el otro sobrino que sí tiene una maestría, que se oponga y ahí se desata un pleito familiar. Pero la realidad es que no hay nada que nos obligue a cumplirlo, a no cumplirlo más que las reglas morales y el escrutinio familiar, déjame decirlo así. Los protocolos familiares, insisto, son trabajos exhaustivos, complejos, largos, lleva mucho tiempo hacerlos y está bien hacerlos. Es caro y al final en lo que terminan las familias que tienen un protocolo familiar es en poner reglas, esas mismas reglas en un fideicomiso de control de acciones, en donde efectivamente hay una fiduciaria, como todos saben, fiduciaria en México no puede ser más que una institución bancaria. Hay un banco que no te permite nombrar a ese CFO, aunque sea el más capaz de México, si no tiene una maestría, porque así se estipuló en las reglas del fideicomiso. Entonces, nosotros lo que hemos tratado y hemos visto que es la tendencia es empezar a abandonar ciertas reglas, digamos que de buenas costumbres de la familia, para incorporar reglas que en verdad protejan derechos de las familias, que hagan más. Que tiendan a evitar dilapidar el patrimonio, no dar acciones en prenda, tener comités de inversión, tener comités de nuevos negocios, todo eso a través de fideicomisos, porque entonces la fiduciaria no le permite a nadie, ni siquiera al propio patriarca, si es que solo hay uno, hacer y deshacer con sus acciones cuando ya están afectas a un fideicomiso de control. Entonces, habiendo dicho eso, los protocolos de familia son importantes, son útiles, son una muy bonita costumbre, buena costumbre, ayudan a la filosofía familiar, a la unión familiar incluso, a mantener tradiciones familiares cuando pasan de generación en generación, pero nosotros cada vez tratamos de alejarnos más de solo tener un protocolo familiar para tener unos muy buenos estatutos cuando no se quiere tener un fideicomiso, o bien un fideicomiso de control de acciones.
Estas condiciones, bueno, más bien no condiciones, como tratar de regular la tradición, verlo como lo vemos, como en la administración o la liquidación de un patrimonio de una empresa, suponiendo que lo vemos como una empresa, estas condiciones que se tienen por no puestas, ¿no? Las de no dar, ¿no? Las de no hacer, ¿no? Sí conviene siempre utilizar la figura del fideicomiso, ¿verdad? Porque no pudiéramos garantizarlo dentro de, desde el testamento, aunque el Código Civil nos rige algo, pero dame la diferencia que yo, en mi ignorancia, siempre lo veo igual, pero sé que no es igual. Entre el trust, este famoso trust que todo mundo dice, porque cuando hablamos en temas de comida informal, es, pues hacemos un fideicomiso del extranjero, ¿sí? Pues hacemos un trust y todo, no, siempre sale el comentario técnico que dice, no, espérame, espérame, es que el trust es diferente al fideicomiso.
Es una pregunta súper técnica, pero ahorita la vamos a abordar. A ver, primero, yo en un fideic, en un testamento puedo, está limitado las estipulaciones que puedo dejar. Por ejemplo, yo puedo decir, mis acciones van a pasar a ser parte en este porcentaje de cada uno de mis hijos. Eso sí lo puedo prever. Sin embargo, no puedo prever en un testamento ¿Qué pasa si uno de mis hijos no está en México al momento de una votación? ¿Quién va a votar sus acciones? ¿Quién puede representar cierta serie de acciones? ¿O quién, en caso de tener hijos, mis hijos tener hijos, si va a haber voto por estirpe o va? Todas esas reglas exceden a un testamento. ¿Por qué? Porque lo único que prevé el testamento es la propiedad de los bienes al momento de la muerte, ¿no? ¿No? Ajá. Entonces, nosotros, a través del fideicomiso, o todos a través del fideicomiso, podemos regular incluso post-mortem, ¿no? Hay ciertos patriarcas que dicen, oye, mis acciones van a ser en partes iguales para mis 5 hijos. Sin embargo, los dividendos que produzcan estas acciones se les entregarán a cada uno de ellos al momento de cumplir 30 años en un 40%, y al momento de cumplir 45 años, el resto de los dividendos. Estoy inventando, ¿eh? Esté vivo yo o no esté vivo yo, eso va a suceder cuando lleguen a determinada edad. Hay personas que deciden este tipo de control o controles, incluso post-mortem, incluso ya no existiendo. Aquí entra el tema de, oye, si la propiedad de estas acciones la traspasas hoy día que no hay impuesto, pues hoy día se puede tener ese control sobre los dividendos, pero la propiedad de las acciones ya pasó a manos de los beneficiarios. Y entonces ahí se logra una combinación de transmito la propiedad, sin embargo los frutos siguen estando sujetos a reglas del fideicomiso y se seguirá invirtiendo, no tienen derecho a utilizarlo. Todo eso se vale en el fideicomiso. El fideicomiso es una figura muy noble, en donde se vale hacer todo este tipo de estipulaciones y nos permite a los fiscalistas, que somos creativos, tratar de proteger lo mayor posible de ciertos efectos fiscales, ¿no? Hay algunos que. El fideicomiso, este es importante, Carlos. El fideicomiso no es un vehículo que tenga una eficiencia fiscal. Es un vehículo que lo que da es gobierno corporativo, reglas, garantía para los que participen en el fideicomiso y, sobre todo, en casos patrimoniales, para un patriarca que se va a cumplir lo que él desea hacer hoy con su patrimonio. Habiendo dicho eso, como es un vehículo de transmisión de propiedad, se puede intentar regular el momento de transmisión de la propiedad y, por lo tanto, los efectos fiscales. ¿Ok? Esto es muy relevante. Ahora, como les dije yo, tener un fideicomiso es caro. ¿Por qué? Porque las fiduciarias cobran honorarios fiduciarios anuales y además por cada movimiento reparte dividendos. Asamblea de accionistas, pues la fiduciaria tiene que intervenir. ¿Por qué? Que al momento que se aportan acciones de una sociedad a un fideicomiso, quien se convierte en el accionista de esa sociedad es el fideicomiso. Los beneficiarios son digamos que jurídicamente los dueños o fiscalmente los dueños de esas acciones, pero jurídicamente es el fideicomiso. Es una ficción jurídica que a los fiscalistas nos cuesta trabajo entender porque conocemos las reglas de transmisión de propiedad a través de fideicomiso, 14 del Código Fiscal, pero jurídicamente hablando, al momento de aportar un bien a un fideicomiso, quien pasa a tener la propiedad es la fiduciaria, es decir, el banco. Entonces, cambiamos de accionista y regreso al tema. Se detona una serie de honorarios por cada movimiento. Esto hace que la sociedad sea menos dinámica, las asambleas son menos dinámicas, pero a veces es muy útil porque ahorita estamos hablando de una familia, pero imagínense un negocio en donde hay 4 familias, ¿no? Que sucede todo el tiempo en nuestro país. 4 familias que al principio los papás son hermanos, claro, pero el día de mañana vamos a tener 18 primos y con 18 esposas, no esposas. Unos con hijos, otros sin hijos, y se empieza a volver una cosa muy compleja que si no se regula y se ponen reglas, lo que va a suceder es que ese negocio o se va a mal vender, o alguien se va a quedar atrapado con sus acciones ahí, o se va a empezar a dilapidar el valor del negocio, quizá no el negocio, pero el valor. Estos negocios valen en la medida en la que se pueda vender el 100%. Si yo vendo el 72%, ¿quién se va a quedar? Querer quedar como minoritario en una sociedad que ya no hay ni voz ni voto ni posibilidad de hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, eso se logra tras los fideicomisos. Hay empresas o familias o patrimonios que dicen, no, a mí no me costea tener un fideicomiso, no quiero tener una fiduciaria y estar lidiando con la fiduciaria. Es válido, es entendible. Y la mayoría de las reglas que ponemos en un fideicomiso se pueden poner a nivel estatutos. ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo que si yo decido incumplir con los estatutos y dar yo accionista del 4% de una sociedad, En un fideicomiso tenemos prohibido dar en prenda nuestras acciones para garantizar cualquier otro negocio o situación jurídica, divorcio, pago, cualquier cosa, renta. En un fideicomiso no puedo hacerlo porque además ya no están a mi nombre, las acciones están a nombre de una fiduciaria. Si no tenemos fideicomiso, estamos a nivel estatutos, yo sé que lo tengo prohibido, pero yo tengo mis acciones, tengo mis títulos accionarios, yo los doy en prenda y que mis primos se peleen conmigo el día de mañana. Y las pierdo y tengo al rato un banco cobrándome con mis acciones y lo tengo dentro de la empresa y mis primos, que son los mayoritarios, pues ya se amolaron porque yo perdí las acciones. Todo eso puede suceder a nivel estatutos. Se puede regular, pero no hay un sistema contrabalas de que alguien incumpla con los estatutos. Si lo que estamos buscando es evitar problemas a siguientes generaciones, los estatutos no son infalibles. Se pueden, de ahí que viene una serie de problemas societarios y litigios entre socios y accionistas que pueden suceder. Ahora, puede ser un paso previo a tener un fideicomiso, pero bueno, el fideicomiso la verdad es que es una figura, que es una maravilla, y es muy diferente a un trust americano. Ahorita entro a hablar del trust americano, sí, hay una pregunta hasta aquí respecto a esto que acabo de decir del fideicomiso y los estatutos. No, no estoy viendo las preguntas, pero prefiero que tú las regules, Carlos, porque si no
Sí,
nos vamos a perder
y
aquí.
vamos a concluir con el tema, con el contexto. Vamos a ver. Entonces, dije, hombre, siento que es lo mismo, pero sé que no es lo mismo. Entonces, o sea, como que, ¿cuál sería la diferencia?
A ver, el trust y el fideicomiso son figuras afines, parecidas, porque pretenden que alguien, un tercero, se actúe como protector o como vigilante, digamos, de un patrimonio que está aportado a esta figura, trust. Pero en realidad son figuras reguladas por distintos sistemas jurídicos y creo que la principal, distintos posibilidad o distinta acción corporativa, digamos, movilidad corporativa, pero la principal diferencia es que en México, a través del fideicomiso, la propiedad se transmite a una fiduciaria, como bien lo dije, que es un banco, y en el trust, no, en el trust incluso el fideicomitente o patriarca, dueño del patrimonio, puede actuar como trustee, se le llama a la figura equivalente a una fiduciaria. Quiere decir que es él mismo puede ser quien se encargue de cumplir con los fines del trust. Tiene también una finalidad patrimonial y digamos que se parecen mucho. ¿Por qué es tan relevante hacer esta distinción de si son o no son lo mismo? No era tan relevante antes, Carlos. Se vuelve muy relevante esta distinción a raíz del 2020, que tenemos en vigor el artículo 4B y el 4A en la Ley de Impuesto sobre la Renta, en donde se viene a, digamos que lo que pretenden estos dos artículos es no reconocer la transparencia de las figuras transparentes extranjeras y anticipar el detonamiento de pago de impuestos por ingresos que se perciban o que se mantengan a través de estas figuras. Lo cual se volvió muy relevante ahora. Aportar bienes a un trust, pues quizá no es lo mismo que aportar bienes a un fideicomiso. En otras palabras, si yo aporto acciones de una sociedad mexicana a un fideicomiso, como bien sabemos los fiscalistas, la aportación, si tengo derecho a reversión, o si yo mismo soy fideicomitente, fideicomisario, no hay un efecto en enajenación, no hay un efecto fiscal y puedo mantener ahí mis acciones. Entonces se recomienda porque en caso de que venga una situación de impuesto a donaciones y herencias, puedo ejecutar ese patrimonio que está dentro del fideicomiso y con una instrucción a la fiduciaria transmitir el patrimonio. Cosa que no lograría si no tengo fideicomiso, empezar de cero, aportar. Imagínense los procesos de los bancos. O sea, crear un fideicomiso pues más o menos lleva, no sé, 3 meses cuando se hace muy rápido. KYC de los bancos, comité 1, comité 2. O sea, es complejo hacer un fideicomiso. Entonces, a veces se recomienda tenerlo y tenerlo listo en caso de querer transmitir patrimonio. Situación diferente, si yo aporto acciones hoy a un trust americano, que es una figura transparente extranjera, ya estoy obligada por lo menos a hacer el análisis de si hay enajenación para efectos fiscales mexicanos o no la hay. Esto es interpretable. Hay quien dice que son figuras análogas, por lo tanto, se deberían de tratar igual. Yo pienso que no son figuras análogas, se parecen, pero son dos sistemas jurídicos distintos. Y sobre todo, lo que más nos preocuparía es qué pensará la autoridad fiscal. No lo sabemos. La autoridad fiscal, hasta donde yo sé, no ha iniciado este tipo de auditorías o este tipo de revisiones. No se ha pronunciado sobre si son figuras iguales o no. Pero yo creo que es al menos pensable que el fisco podría pensar que hay una enajenación al momento de una aportación. Ahora bien, para efectos del extranjero, nosotros tenemos en el título quinto un artículo que regula la adquisición, o sea, el gravamen por adquisición de bienes, y hay una fuente de riqueza en México. Entonces, podríamos también pensar que el extranjero tiene fuente de riqueza. ¿Quién es el extranjero? ¿El trust? ¿Tiene personalidad? ¿No tiene personalidad? O sea, viene una serie de cuestionamientos difícil, no tiene una sola respuesta. ¿Por qué? Porque estamos tratando de aplicarle un sistema jurídico mexicano a una figura extranjera que además pues, puede tener distintas interpretaciones. No en todos los países la transparencia significa lo mismo. Yo cuando le pregunto a algún banquero, oye, ¿esta figura es transparente o no? Y me responden, sí, sí es transparente. Mi siguiente pregunta es, quiero entender si paga impuestos en el país en el que fue constituido, no paga impuestos. Y ahí a veces me contestan, ah, no, sí puede haber pago de impuestos, pero es transparente. No, es que ya no es transparente como la transparencia que entendemos nosotros. ¿O puede estar sujeto a tratado? Sí. ¿Y tiene residencia fiscal? Sí. Pero entonces, ¿cómo es transparente? ¿Tiene personalidad jurídica o no tiene personalidad jurídica? De ahí que la definición del 4 y del 4B sea tan específica respecto a figura, entidad, con personalidad jurídica, sin personalidad jurídica, transparente, no transparente, porque puede haber otros sistemas jurídicos que prevean otro tipo de cosas. Conclusión, no es lo mismo un trust y un fideicomiso, y cualquier aportación a un trust se tiene que ver con lupa. Yo, esta es una conclusión mía y lo podemos explorar más a fondo. A diferencia de lo que sucedía antes, ya no vale la pena o no es eficiente constituir un trust cuando no hay beneficiarios extranjeros. Los trusts son para los beneficiarios extranjeros. ¿Por qué? Porque se puede regular temas de impuesto a las herencias de Estados Unidos, pero cuando son puros hijos mexicanos, tener un trust es poner a los hijos en un tema de anticipación de impuestos o de 4A y 4B para efectos fiscales mexicanos y de reporte al fisco mexicano.
Ay, cara.
Ya se puso muy técnico.
Oye, y a ver, adelántame tu vivencia en lo que coloquialmente decimos, ya sé que no podemos heredar en vida, pero ¿cuál sería la mejor forma? Bueno, transmitir en vida y tu experiencia en el tema, pues, que viene lo más fácil que hemos, de alguna manera, sin ser los expertos, por eso yo me atrevo, en el tema de pues otorgar los usufructos, o sea, quedarte con con el uso, con la posesión, con los frutos, con los rendimientos, con los dividendos, con los excedentes, con los remanentes, pero sin ser el propietario o sin ser el titular. Esto sería algo que tú sugieres domésticamente.
A ver, sí, dependiendo del bien. Pues, hablando de inmuebles, el fideicomiso, a diferencia de acciones o de efectivo o inversiones, hablando de inmuebles, el fideicomiso no necesariamente es eficiente. ¿Por qué? Porque el transmitir un bien a un inmueble, a un fideicomiso, tenemos impuestos locales de transmisión de inmuebles que se van a detonar sí o sí. La gente que tiene su patrimonio en inmuebles siempre dice, oye, pero ¿los dono en vida o los dono a la muerte? No lo sé, porque del ISAI, o los impuestos de traslado de dominio, nadie se salva. De eso sí, nadie se salva. Puedes intentar salvarte el impuesto sobre la renta, puedes intentar, pero del traslado de dominio nadie se salva. La pregunta es, ¿quién quieres que lo pague? ¿La sucesión o digamos que el muertito? ¿O quieres que lo paguen tus hijos, los beneficiarios, al momento de tu muerte? Pero alguien lo va a tener que pagar, ¿no? Incluso estas sucesiones donde no se paga el ISAI porque se transmite y no termina de ejecutarse la sucesión y al final, ustedes saben, en el momento en que se quiere adjudicar un inmueble, te cobran el impuesto de la mamá y de la abuela y de la bisabuela porque cuando, o Nadie se salva de Cisay. Habiendo dicho eso, parecería que aportar un fideicomiso con todos los costos que les dije y muebles no es lo más eficiente. Es mejor o donarlo en vida, ahorita hablo del usufructo, o esperarse al momento de la muerte, porque pues, con el riesgo de que puede venir un impuesto sobre estos inmuebles. Donarlo en vida, mucha gente dice, yo sí lo quiero donar en vida, pero ahí es donde yo vivo. O sea, es mi casa y pues no quiero que el día de mañana mis hijos me saquen. Da mucho miedo la ingratitud de los hijos, y lo digo así abiertamente, porque no sé si pueda suceder o no. Ya hemos visto aquí algunos casos en el despacho, pero lo que sí puede pasar es que con la vejez empiezas a sentir que te vuelves una carga, y lo único que te libera de esa carga es no depender de nadie. O sea, el momento de pensar de depender de alguien, pues te pone muy nervioso, porque además ya vas a ser viejo y a lo mejor menos productivo. Entonces, ustedes saben que en México se usa mucho, y yo lo comparto, el donar o constituir usufructo sobre inmuebles. Sin embargo, salvo en la Ciudad de México, en el resto de los estados, si no es que casi todos estados, el ISAI atrapa el usufructo. Es decir, si yo hoy constituyo un usufructo sobre un inmueble que esté en el Estado de México, al momento de darle el usufructo, darle la nueva propiedad a mis hijos y quedarme con el usufructo, se causa el 50% del ISAI. Esto lo que nos deja ver es que el día de mañana, cuando venga un impuesto a las sociedades y herencias, probablemente el usufructo también va a estar atrapado por este inmueble, si es que el sistema es consistente, ¿no? Si yo dono un usufructo o constituyo un usufructo sobre un inmueble, cuando entre en vigor este impuesto, pues probablemente la mitad va a estar, al momento de la muerte, si recupero o se vuelve a reconstituir la propiedad, va a estar gravado con un 50%. Eso nos diría la lógica, ¿no? En algunos inmuebles, esto es aceptable. Decimos, ok, está bien, si me graban con el 50%, pues lo puedo vivir con eso. Pero tratándose de acciones o de dinero, se vuelve, digamos que el análisis se vuelve un poco más cuantitativo, ¿no? Habría que ver de cuánto estamos hablando, porque puede ser un dinero importante. ¿Qué se hace con el usufructo de acciones? O sea, ¿cómo debemos de ver esto? Porque para los fiscalistas, o sea, también es una cuestión muy interpretable, pero si leemos la ley sobre la renta, la ley dice que la única persona que puede recibir un dividendo como tal, un ingreso que se califica como dividendo, es el titular de la acción. Si yo soy titular de una acción y le doy el usufructo de esas acciones a alguien, a mi hijo, a mi papá, etcétera, mientras no tengamos un impuesto que grave donaciones y herencias, pues yo voy a recibir en teoría, yo titular de la acción estoy percibiendo el dividendo, con las reglas que conocemos de personas físicas, CUFIN, etcétera. Y aunque lo cobre mi hijo, la realidad es que hay una donación ficta, porque yo soy el titular y lo está cobrando mi hijo, y no pasa nada, y así lo hemos hecho siempre. ¿Qué pasa si entra en vigor este impuesto? Yo creo que legítimamente es el titular de la acción, sigue siendo quien recibe el dividendo, y digamos que el titular del usufructo está recibiendo un ingreso que no es un dividendo, es algo, ¿no? Podríamos correr el riesgo que ese ingreso esté gravado dos veces, a nivel del titular como un dividendo y a nivel de quien recibe el usufructo como una donación o un ingreso, otro ingreso, que venga por parte del padre al hijo o del hijo al padre, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta porque como no sabemos cómo va a venir la ley, pues hacerlo, o sea, no pensarlo siquiera, pues es peligroso, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas desde un punto de vista corporativo a nivel estatutos, acciones con derechos económicos, series de acciones sin derechos económicos, más o menos derechos económicos, derechos corporativos, y ahí regular una especie de usufructo, pero a nivel estatutos y a nivel, digamos, SAPI o a nivel derechos corporativos de las acciones. ¿Es infalible esto? No, no es infalible, pero creo yo que es más sólido que un usufructo de acciones. No me gusta el usufructo de acciones porque tiene muchos asegúnes, yo creo. Pero bueno, a nivel estatuto se puede hacer mucha ingeniería corporativa.
Oye, el otro día me encontré con algo que yo dije, le voy a preguntar a mi maestra Gaby Pellón ahora que platique. Yo sí aprovecho, porque me
Aproveche.
agotas todo el tiempo, de todas las horas de estudio y todo. Me encontré con el derecho de veto, derecho de veto de las decisiones. O sea, si te entrego las acciones, si le pongo límites de alguna otra manera, me quedo yo protegido económicamente. Tú eres el dueño de la empresa, pero en estos temas, ¿sí? Yo puedo tener el derecho de vetarlas. ¿Qué opinas de eso, Gaby?
Opino que pues, sucede mucho, es como sabemos, los estatutos o el contrato social en una sociedad, pues prevalece, digamos, que la voluntad de las partes, en este caso los socios accionistas, y se puede perfectamente pactar que alguien tenga derecho de veto en una u otra decisión y sobre quiénes, ¿no? Normalmente quien tiene derecho de veto es quien tiene una mayoría. Accionaria, porque si no, no haría sentido que alguien sin mayoría pudiera vetar la decisión de la mayoría, ¿no? Otra
Claro.
vez, esto lo hacemos a nivel estatutos y es válido perfectamente, pero esto perfectamente puede generar un litigio entre accionistas. Pensemos, alguien que tiene el 90%, pues es muy fácil pensar que tiene el derecho de veto, pero pensemos un accionista que tenga el 30% y en conjunto otros 20 que tengan el otro 70, ¿no? Se vuelve bien complejo saber, o sea, cómo juegan las mayorías calificadas, las reglas de ese 30 con 2, ese 30 con 6, todas esas reglas vale la pena estipularlas en estatutos con la finalidad de que no se manipulen, no se rompan. Mucho mejor si se puede pactar en un fideicomiso, porque otra vez, esto a nivel estatutos se puede y se debe hacer. La ley lo prevé, como me salió en un comentario. Sin embargo, cómo ejecutar este derecho o esta posibil o este derecho de minorías o de mayorías para ejecutar un derecho societario, pues a veces es mejor hacerlo a través de un fideicomiso. ¿Por qué? Porque no tienes opción. La fiduciaria no te deja actuar de otra forma o de manera contraria a lo que dicen los estatutos.
Ay, es que estoy pensando en las minorías, porque si yo fuera, yo tuviera la mayoría, no necesito vetar la decisión, simplemente soy el mayoritario y entonces el capital es el que manda.
Pero piensa que tú eres el patriarca, que te quedas con el 80% de los derechos corporativos, o al revés, perdón, te quedas con los derechos económicos, pero transmites la propiedad de las acciones para que tus hijos ya sean los propietarios y el día de mañana puedan irse involucrando en el negocio.
Es una
Resulta que
forma como de pasar a la segunda generación, ¿no?
exactamente, o es un... está No, no es, ¿ok? No, no me vayan a citar diciendo que es un usufructo de acciones, pero logras lo mismo que logras con el usufructo de acciones. Alguien se queda con los derechos económicos y transmite la propiedad de la mayoría de las acciones con la finalidad de protegerlas de un posible impuesto que venga mañana o en 10 años. Se declara, etcétera, todo, ¿no? Ante el SAT, recibe una donación de no sé cuántas acciones, solo que tiene los derechos económicos limitados. ¿Es válido? Sí, sí es válido. Ahora, para efectos de ahí vienen ya las decisiones, quién es el propietario de la acción y quién es el propietario de los derechos económicos. Imagínate, el patriarca se queda con los derechos económicos, pero dice, pero tengo veto sobre la decisión de vender la sociedad o de excluir a uno de mis hijos.
Exacto,
Si
eso.
todos se organizan para excluir a uno, oye, no, yo no dejo, mientras yo viva no va a suceder. Pero bueno, ya no tengo la mayoría de los derechos corporativos. Eso puede suceder, sucede mucho.
Sí, yo me lo encontré. No puedes fusionarla, no puedes escindirla, no puedes contratar con el gobierno si yo no estoy de acuerdo, no puedes endeudarte. O sea, solicitar préstamos bancarios, ajá, y creo que había otra de no puedes vender sin autoridad. Ah, son decisiones, José. Todo lo demás te lo entrego, menos estas.
Que si lo vemos, son normalmente las decisiones que ameritan una asamblea extraordinaria, pero también se puede ir más lejos que lo que dice la ley. Se puede decir, oye, digamos que tropicalizar a cada familia, ¿no? No solo no dejo que que se excluya a un socio, sino que tampoco la venta de un porcentaje, qué sé yo, ¿no? Se pueden las reglas que sean, que le acomoden a cada tipo de negocio y cada familia. Esto es flexible.
Oye, el paradigma, a ver si podemos romperlo, porque siempre hemos pensado que no, que unos quieren tener un fideicomiso, pero que es muy costoso. ¿Es cierto eso?
Pues esto es relativo, porque la realidad es que, a ver, sí es costoso. Yo creo que el lado oscuro de los fideicomisos no es el costo, sino es el dinamismo que se pierde al tener a una fiduciaria como accionista. Dinamismo me refiero a que una empresa que se reúnen los socios, toma una decisión y la ejecutan, pues ahora tienen que por lo menos tomar en cuenta a la fiduciaria y avisarle que se va a hacer una u otra cosa. Más allá que sean situaciones acordadas o no me refiero a de estas decisiones de veto, sino me refiero a la decisión del día con día, ¿no? Aprobación de los dividendos que se dan año con año, bueno, hay que tomar en cuenta la fiduciaria. O sea, es el dinamismo, yo creo que es el lado oscuro de los fideicomisos. ¿Es caro o barato? Pues dependiendo el tamaño del negocio, porque, o el tamaño del patrimonio familiar. Más o menos, y estoy hablando al aire, pero lo que he visto, más o menos un fideicomiso de control de acciones cuesta, pues, como unos 200 mil pesos al año mantenerlo. Entonces, es caro o barato dependiendo, ¿no? Si le preguntas a Bimbo, pues a lo mejor es muy barato. Si es una empresa familiar, que factura 600 mil pesos al año, pues es carísimo, ¿no? No sé, es.
Sí, el otro día escuché, no lo he estudiado a fondo, pero aprovechando tu excelentísima presencia, en el momento me encontré un fideicomiso que era dueño de las acciones, sí, que el fideicomitente, por supuesto, había aportado, y el mismo fiduciario que era el banco había hecho una línea de crédito, había prestado, y entonces lo decían que el accionista que era el dueño de las acciones, que era el banco y que la línea de crédito la había otorgado el banco y por lo tanto se parecía como crédito respaldado y por lo tanto el pago de los intereses no podía ser deducible que porque las acciones estaban afectadas al patrimonio fideicomitido.
Bueno, a ver, está interesantísimo eso, pero ese
Está
tipo de
súper
cosas
interesante. Oye,
está súper
pero, o
interesante.
sea,
No me había, no me, no, no me he topado con algo parecido, pero lo que sí es que la ficción jurídica
sí.
que tiene el fideicomiso respecto a el tratamiento fiscal del fideicomiso y respecto a la enajenación de la propiedad nos lleva a este tipo de situaciones en donde, desde un punto de vista fiscal, sucede una cosa y desde un punto de vista jurídico, digamos que el dueño, como decía yo, el dueño de las acciones que estén afectadas a un fideicomiso es la fiduciaria. Y si ella misma es la que está prestando con garantía con el patrimonio fideicomitido, pues se puede llegar a ese tipo de cuestiones que pues son efectos indeseados y quizá tampoco buscados por la ley, ¿no? No, en realidad, pues no es un back to back esto, no es un crédito respaldado. O sea, es un banco que tiene cachucha fiduciaria también dando un financiamiento. Pero bueno, pues sí, sí puede, sí, sí te puedes llevar a este tipo de absurdos o problemas, ¿no?
Ya sé que en el tamaño de firma en la que te encuentras y con los clientes que regularmente estás involucrada, pero ya para cerrar nuestro conversatorio, para los de pie, los normalitos, los porristas de las de gallola, ¿sí? Que a lo mejor dicen, bueno, ¿qué recomendaciones con tu vivencia y con tu experiencia pudieras darnos para decir, bueno, cuando hablamos de patrimonio, pudiéramos empezar aquí y estas son las recomendaciones para cualquier hijo de vecino? ¿Cómo ves, mi Gaby?
Sí, para cualquier hijo de vecino como yo también, porque luego veo lo de mis clientes, pero yo con mi patrimonio, pues no, es tener un testamento. La mayoría de las personas no tenemos testamento, no lo tenemos actualizado. Es importantísimo tener un testamento. Dos, si queremos sofisticar un poco las inversiones y en vez de pensar en migrar a bancos extranjeros y sacar el dinero y demás. Yo siempre he pensado que, no, o sea, si los ricos ricos que invierten en acciones a través del SIC, La tasa del 10% que hoy tenemos en México para personas físicas sobre ganancias de capital es muy atractiva y competitiva con cualquier otra tasa en otros lugares del mundo. Entonces, y yo lo que veo es que la gente se ahorra estructuras en el extranjero, se ahorran comisiones de bancos extranjeros y que si los productos que ofrecen los bancos, pues la inversión directa en acciones que estén listadas en el SIC se vuelve fiscalmente muy eficiente. No hay necesidad de estar dando avisos al SAT, no hay que otra vez pagar honorarios a estructuradores, etcétera, y se puede tener el dinero invertido en emisoras extranjeras. Ojo, ojo nada más con la causación de impuestos a las donaciones y herencias, sobre todo en Estados Unidos, que atrapan no a la persona que muere o que recibe, sino al activo en el que consiste la sucesión. Si son acciones de emisoras americanas, es probable que esté grabado el día de mañana por el impuesto a las donaciones y herencias en Estados Unidos y no en México. No, si yo tengo un portafolio de puras acciones de Apple, seguramente el día que me muera, mi hijo va a tener una retención en Estados Unidos por ese patrimonio. Entonces, bueno, hay quien dice, bueno, entonces invierto en puras acciones que no sean americanas, sí, perfecto, ¿no? O en fondos extranjeros que compilen acciones, también está perfecto. Los trusts son solamente eficientes para beneficiarios extranjeros, no para beneficiarios mexicanos. Y los inmuebles, pues, normalmente no se aportan a fideicomisos, salvo que sean inmuebles operativos, ¿no? Edificios que se den en renta y que se necesiten regular algún fideicomiso. Normalmente la sucesión directa o donación directa de los inmuebles es más eficiente. Repito, del ISAI nadie se salva. A veces queremos hacer eficiencias con el ISAI y el ISAI se va a pagar sí o sí por quien transmite, por quien recibe, pero alguien lo va a pagar. Y pues esas son mis recomendaciones.
¡Ay, pues todo! ¡Excelente! Ya nos ahorraste mucho tiempo y mucho estudio en en esta ahorita que muy amablemente, muy gentilmente nos regalaste. Es un agasajo. Y le vamos a poner continuará parte
Encantado.
2, para que no. Y además, bueno, Gaby va a estar con nosotros en uno de nuestros diplomados, pero pues queremos que la verdad esté acá con nosotros en la comunidad Orfe, porque pues queremos que estén, pues la verdad, las mejores, así que vamos a insistir y vamos siempre, obviamente, siempre estará la puerta abierta. Humbertito, ahí tenemos un reconocimiento, ya tiene muchos y todo, pero pues no, la materialidad nos obliga, como dicen.
Tengo tantos, porque como ya estoy
¿Verdad?
envejeciendo, estoy pasando
Mira,
de moda, Carlos.
ahí está el
Qué bonito.
reconocimiento para que no digan, ahí están los asistentes, ahí está el programa, el diploma, sí se dio, sí existió, no está simulado, no hay elementos de inexistencia para que cuando si alguien, alguna autoridad pregunta, no, aquí está todo, mira.
Muchas gracias, muy honrada, Carlos.
Está, muchísimas gracias a la maestra Gabriela Pellón Martínez por haber estado con nosotros en esta edición 213. Créanme, ha sido un privilegio para nosotros y nuestro deber es seguir invitándola, por supuesto, aquí. No necesita invitación, nomás que diga, pero le vamos a dejar ahí la llamita prendida para que ella nos diga qué día quiere, los temas que ella quiere, siempre estará aquí bien recibida. Así que gracias, Gaby, gracias. Con todo mi cariño
Encantada.
y agradecimiento de siempre, aprendimos mucho el día de hoy. Así que gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos próximo miércoles, ya saben, aquí en Conversando con Orfeo. Hoy tuvimos a la maestra Gaby Pellón con nosotros. Gracias,
Gracias
gracias.
a todos. Hasta luego. Un gusto.